Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día. Hoy es viernes, el último día de la semana, de la primera semana de noviembre, y desde luego pues me encuentro aquí en ausencia de mi colega Tomás Cardoso, quien se encuentra de vacaciones y compartiendo la producción técnica con el ingeniero de sonido Raúl Tapanes Estrella y nuestra productora estrella Ofelia Oviedo. Hoy tendremos un programa muy especial, la crisis en Colombia, el proceso de paz. Y para ello, pues, hemos invitado quizás a una de las voces más responsables que podríamos tener tocando este tema, el embajador Maël Frechette, que como todos ustedes conocen, fue una figura muy activa cuando fungió como embajador y estando en Colombia se produjo el primer proceso de paz que fue un verdadero fracaso. Buenas tardes, embajador. Bienvenido como siempre a Cuba al Día.
Buenas tardes, Cali. Un placer estar con usted.
Encantada. Embajador, tenemos cambios, han habido toda una serie de modificaciones. De aquel proceso de paz primario que usted vivió y el que se encuentra en este momento, hace 2 años, desarrollándose en una mesa de negociaciones en la ciudad de La Habana. Tengo una primera pregunta para usted. ¿Por qué el empeño de Juan Manuel Santos de internacionalizar con su viaje a la Unión Europea, buscando el respaldo de Angela Merkel, luego en Portugal, de un conflicto que más que todo es regional en América?
Sí. Bueno, a ver, hay varias razones, Cari. La primera es que no hace muchos años en Europa había mucha crítica sobre el gobierno de Colombia. Muchos gobiernos y partidos y grupos en Europa creían que el gobierno colombiano era demasiado de derecha. Incluso habían grupos como el ETA, los vascos, ¿no?, y el IRA de Irlanda, que le daban ayuda a la guerrilla. Y no solo eso, pero FARC tenía representantes en Europa que hablaban con congresistas, con la prensa y todo lo demás. Entonces, ahora eso ha cambiado. En Europa ahora hay mucho apoyo a la idea de que haya un proceso de paz y que termine esa guerra que ha durado 50 años. Así es que una de las razones para que Juan Manuel Santos vaya a Europa es para poner más presión sobre la guerrilla, para hacerles ver que ya han perdido apoyo en Europa y que Europa espera que ellos hagan una negociación seria con el gobierno legítimo de Colombia, ¿no? Esa es una razón. La otra razón es, y hay que anunciar que hace 2 o 3 días el presidente de la Unión Europea le dijo a Juan Manuel Santos que cuando se firmase el acuerdo, la Unión Europea le daría $25 millones para ayudar con el proceso.
Correcto.
Ahora esa suma no es muy grande, pero hay mucha gente en Colombia que entiende que, salvo por la ayuda de Estados Unidos con el Plan Colombia para derrotar no tan solo a la guerrilla, pero al narcotráfico, los otros países del mundo hicieron muchas promesas y le dieron mucho apoyo al gobierno, pero apoyo simbólico, no había mucha plata. Así es que esta decisión en Europa, él anda buscando lo máximo que puede recopilar, pero el hecho es de que si se llega a un acuerdo de paz, será Colombia que tendrá que pagar la mayor parte de los gastos, que lo hace aumentando los impuestos para la gente más pudiente de la sociedad colombiana. Así es que esas son 2 razones. Hay otra más, que claro, Juan Manuel Santos le encantaría recibir el Premio Nobel de la Paz.
Desde luego.
Y él pues anda por Europa porque ahí, en la medida que la prensa europea felicite a Santos y todo lo demás, eso puede ayudar para que cuando se firme el acuerdo le den el Premio Nobel de la Paz.
Embajador Fletcher, indudablemente esta mesa de negociaciones durante 2 años ha destapado toda una serie de misterios alrededor del verdadero papel del ejército, de las guerrillas, de los paramilitares, pero el colombiano de a pie, el pueblo, sigue opinando que el acuerdo de paz debe incluir cárcel para jefes de la FARC. ¿Puede ser esto un impedimento? ¿Puede esto frenar el concepto de una paz legítima y total? ¿Qué haría el gobierno de Juan Manuel Santos ante esta presión? E incluso en el día de hoy, un grupo de víctimas de la FARC han creado una organización para tener peso en el proceso de paz. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, a ver, en primer lugar, en el año 1998 se firmó el Estatuto de Roma, que se llama mucho el Tratado de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional. Y esa corte existe solo para trabajar sobre temas como el tema de la guerrilla. Y la Corte Penal Internacional tiene el derecho, si un país llega a un acuerdo con una guerrilla y no los castiga, la Corte Penal Internacional tiene el derecho, bajo el estatuto, de tomar ellos mismos la responsabilidad, como diciendo que en efecto Colombia o el país que fuera no tiene la capacidad o no tiene la voluntad para llevar eso a cabo. Y aquí hay un buen ejemplo, ¿no? El presidente Taylor de Liberia fue condenado por la Corte Penal Internacional porque en Liberia simplemente no había la voluntad para llevar a ese señor, que era un dictador, a la corte, ¿no? Así es que yo sé que diferentes gobiernos, incluso el de Estados Unidos, las ONG sobre derechos humanos, han presionado al presidente Santos que se acuerde que cuando bien puede ser verdad que en el pasado han habido acuerdos de paz con guerrilla donde no hubieron castigos, el hecho es de que eso ya no es un argumento viable después de la firma del Tratado de Roma. Así es que él está un poco amenazado, digamos, en eso. Ahora, él dice que la guerrilla no quedará impune, pero rehúsa decir cuál sería la pena para ellos. Ahora, eso es un tema supremamente interesante y estoy seguro que a medida que se ve que el proceso avanza, la comunidad internacional hará más presión sobre Santos, pero a este momento Santos no ha dicho sí, los grandes líderes de la guerrilla van a purgar presión, porque la guerrilla ha dicho públicamente, no solo con los negociadores de Colombia, ha dicho: nosotros no vamos a la cárcel, punto.
Definitivamente otro factor que está influenciando notablemente es la polémica que se ha llevado a cabo en los últimos días, tan recientemente como en el propio día de ayer, hubo un fuerte rechazo por parte del ejército colombiano sobre ejecuciones a civiles. Y esto fue una afirmación hecha por el representante Alirio Uribe contra los generales de la República.
Álvaro, ¿no?
No es pariente de Álvaro, él pertenece al Partido Polo Democrático de Izquierda.
Exacto, sí.
Entonces, afirma y en esto es donde viene mi pregunta a usted, que durante el gobierno del presidente Pastrana, 98 al 2002, se cometió ejecuciones extrajudiciales cada 2 días, también acusó a los 2 gobiernos de Álvaro Uribe, que gobernó del 2002 al 10, y añadió que en el actual gobierno de Juan Manuel Santos se ha cometido una ejecución extrajudicial cada 5 días. Todo esto ha sido puesto de manifiesto en un congreso y el ejército rechaza rotundamente verse involucrados en crímenes de lesa humanidad.
Sí.
Todos estos, Cari, factores, ¿cómo se mueven dentro de este proceso?
Bueno, Cari, ese es un tema muy muy interesante porque que ese es un tema hasta que yo trabajé cuando fui embajador en Colombia. En Colombia, tradicionalmente, el ejército no ha tenido un fuero militar que es independiente de los militares. En el pasado, en mi tiempo, por ejemplo, si un oficial, un soldado raso, era acusado de haber violado, de haber asesinado a alguien, una cosa de esas, era generalmente el oficial superior de la persona acusada que decidía. Y eso, para hablar muy francamente, no era muy satisfactorio por el simple caso que en todo ese estamento castrense, claro, el oficial no quería acusar a su subordinado. Entonces Estados Unidos y la comunidad internacional ha hecho presión sobre Colombia por muchos años que se establezca un fuero donde los militares serían juzgados bajo la ley colombiana, claro, pero independiente de la cadena de mando del ejército. En eso todavía estamos, en el Congreso colombiano se está discutiendo un fuero para los militares, y claro, los que quieren que los militares respondan a sus responsabilidades dicen que lo que se ha cocinado en el Congreso no es suficiente para cumplir los requerimientos de derecho internacional, mientras tanto que los otros dicen no, es que la gente quiere condenar a los militares y los militares no son igual que la guerrilla. La guerrilla son personas sublevadas que han conseguido armas y que andan matando gente sin ninguna autoridad. Lo hacen por razones criminales. Mientras tanto, que el ejército es parte del gobierno y tiene que hacer cumplir las leyes de Colombia. Y si por si acaso hay una muerte que no era, ordenada, no puede ser, el ejército no puede ser considerado de la misma manera de un guerrillero. Ese es ahí está el gran debate. Uh-huh. y es un debate que se va a tener que solucionar, porque hasta este momento la comunidad internacional toma la posición de que lo que los militares quieren en Colombia es equivalente a un fuero donde nada va a pasar si son acusados. Así es que ahí está la cosa. Hay argumentos de los dos lados.
Sí, señor. Embajador, le permítame un momentico pasar a una breve pausa y no se me mueva de ahí, por favor. Regresamos de inmediato con el embajador Mael Frechet.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bien, ya de regreso nuevamente en Cuba al Día. Hoy es viernes, noviembre 7, fin de semana, y desde luego tenemos el placer de estar tocando un tema muy interesante, porque indudablemente, embajador, lo que surja de este proceso de paz va a cambiar el ritmo completamente de la región en América Latina y también en buena parte del mundo. Regresando al tema sobre culpabilidades, el procurador de Colombia le pidió a la FARC que admitiera los crímenes de lesa humanidad. Esto lo hizo Orlando Ordóñez, procurador general de Colombia. La FARC se niegan rotundamente a admitir estos crímenes. Entonces, ¿cómo movemos este ajedrez político para que las víctimas, que es lo que más podría asentar la paz interior en Colombia, queden satisfechas con el proceso de paz?
Bien difícil, Cari, bien difícil. Ahora quiero hacer hincapié sobre dos puntos. En Argentina, como usted sabe, bajo el gobierno militar de los años 70 y 80, hubieron miles de personas dizque desaparecidas, es decir, asesinadas por los militares porque los creían de izquierda. Y en un momento, un presidente de Argentina sacó un decreto donde más o menos decía a los militares no se les va a juzgar. Ahora, ese decreto va aparentemente a ser derrocado en Argentina para que realmente se puedan llevar a cabo más juicios y no darles, digamos, una impunidad a los militares. Y lo mismo está pasando en Chile, donde la presidenta Bachelet ha dicho que ella también va a pedirle al Congreso que derrogue una ley que fue pasada después de la salida del general Pinochet de la presidencia. Así es que yo diría más o menos, y hablando así mundialmente, en Europa no existe ya la figura donde los militares se puedan juzgar ellos mismos. Tienen unas cortes especiales con leyes y es una cosa seria. Y en Estados Unidos también, Canadá. Ahora, claro, en las dictaduras China, eso no existe, y estoy seguro que los militares en Venezuela y en Cuba tampoco tienen van a ser juzgados seriamente. Eso lo dudo enormemente, aunque los gobiernos ahí, si les da la buena gana, acusan hasta los militares en ciertos casos. Pero en general, en las democracias, los estamentos militares no se juzgan a ellos mismos. Ahí está la médula de la cosa. Y espero que eso se solucione, porque las ilusiones de la guerrilla colombiana si es que las acepta el pueblo colombiano, van a dejar a Colombia en una situación muy difícil, es decir, atrasadísimos con respecto al derecho penal internacional.
Precisamente, quiero tocarle un tema que me parece que podría influenciar un tanto la presencia de Estados Unidos dentro de este conflicto, y ha sido el cambio sustantivo que ha habido luego de las últimas elecciones, donde tanto la Cámara como el Senado en este momento están en manos del partido opositor. El senador Marco Rubio, en Bogotá, hablando del tema de Venezuela, dejó entrever como que se podría lograr que Estados Unidos, que hasta ahora se ha mantenido muy distante de este proceso de paz, pudiera tener al menos una voz internacional. Y yo quiero hacerle la pregunta: ¿podría eso cambiar el rumbo? ¿Se necesita esa voz internacional del país líder de la democracia en la región que hasta ahora se ha mantenido al margen? ¿Cómo lo ve usted?
Sí, bueno, a ver, nadie está en contra de la paz.
No.
Estados Unidos, como gobierno, reconoce que es importante tratar de llegar a un proceso de paz y que es exitoso en Colombia, ¿no? Pero El tema que menciona ahí el senador Rubio y otras personas, y yo creo que esto va a cambiar un poco la política de Estados Unidos con respecto al proceso de paz en este sentido. La administración Obama ha hablado privadamente con los colombianos instándoles a que hagan respetar el derecho humanitario internacional, pero no públicamente. Y yo creo que los republicanos, que también apoyan el proceso de paz en Colombia, probablemente van a insistir de que Estados Unidos hable un poco más fuerte sobre la necesidad colombiana de hacer que el derecho penal internacional se le aplique a la guerrilla. Uh-huh. Así es que ese puede ser un cambio que viene, pero por el momento, pues claro, ¿no? En el Congreso, pues el avance de los republicanos no se hace final o digamos oficial hasta enero.
Bien, ahora viene una pregunta que muchas veces yo me la he hecho, me la he cuestionado en mi mente, y es indudablemente que al margen, ¿no?, de que Cuba prestó su sede, su país, para estas negociaciones, a veces yo pienso, embajador, que esto podría ser un ensayo de laboratorio para un proceso de paz en Cuba entre los propios cubanos. ¿Cómo lo ve usted?
Ojalá fuera así, ¿no? Porque no cabe la menor duda que los hermanos Castro han asesinado a muchas personas, algunas muy famosas, otras no, casi desconocidas. Ojalá que fuera así, pero por lo menos en Colombia hay que ver que la prensa es bastante libre y que el gobierno es, en el sentido que no existe en Cuba para nada, una democracia. Ahí la gente hay elecciones y los elegidos pues suben al poder. En Cuba, pues desde que llegaron los hermanos Castro, eso no existe. Y yo creo que sin alguna protección de, digamos, de la ley en Cuba, va a ser muy difícil para los cubanos realmente poder hacer un proceso como lo que se está llevando a cabo en Cuba. Claro, hay intereses cruzados. En Colombia eso se está ventilando en los medios, lo hemos estado discutiendo aquí nosotros, pero en Cuba, ¿quién va a poder hablar francamente sobre lo que le preocupa? Me gustaría que hubiera un proceso en Cuba, pero con el gobierno que hay me parece dificilísimo.
Embajador Mike Flechette, muchísimas gracias, como siempre. Aprendemos tanto de usted, por eso lo buscamos como una guía, como una hoja de ruta, para poder entender todo esto que está ocurriendo en nuestra región. Le doy las más expresivas gracias, le deseo un fin de semana extraordinario. Y a todos ustedes también, mis queridos oyentes, el lunes regresa Tomás Cardoso. Ahora los dejo con el boletín de noticias y nuestro colega Omar López Montenegro en la segunda media hora de este su programa Cuba al Día. Tengan todos un bello fin de semana.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Pues hoy es el último día de vacaciones de nuestro colega Tomás Cardoso y, como siempre, vamos a estar cubriendo este espacio mi colega Cari Roque, quien me precedió en la primera hora y quien les habla en esta segunda media hora. Así que esperamos con ansias su regreso la próxima semana. Pero en esta segunda media hora, como de costumbre, vamos a tener las voces de los activistas pro cambio democrático en Cuba. Blogueros, periodistas independientes, activistas de derechos humanos. Y en esta oportunidad pues nos vestimos de gala con una presencia habitual en este programa. Se trata de la bloguera Miriam Zelaya. Miriam, bienvenida a Cuba al Día, como de costumbre.
Gracias, Omar, gracias. Bueno, además de que siempre es un placer estar con ustedes, tengo que agradecerte esta entrada tan triunfal que me has hecho. Muchas gracias, de verdad.
Bueno, más que merecida, diría yo. Me gustaría hacerte una pregunta un poco, vamos a decir, si es personal o directa. No sé cómo lo tomaría, pero bueno, ya nosotros siempre estamos en esta tónica, tú y yo. Miriam, ¿ha llenado la encuesta del periódico Granma?
No la he llenado todavía, no lo he hecho. No he tenido tiempo, pero lo voy a hacer.
No, supongo que ellos están ansiosos de esperar tus comentarios. Me gustan algunas preguntas ahí.
Seguramente.
A mí me encanta esa pregunta que dice que si ese diario es creíble o no. Me encanta. No te voy a poner el compromiso de ahora de decir qué es lo que tú vas a poner en esa pregunta, pero esa me encanta, sinceramente. Pero bueno, habrá tiempo. Y esperamos ver los resultados, a ver cómo cambia el periódico, si en vez de rojo y negro, pues cambia para negro y azul, no sé. En resumen, no espero mucho
sí,
más.
Sí, vamos a ver qué cambios, claro. No, es que como ya estamos acostumbrados a que el presidente es el general de los cambios, los cambios que no conducen a nada, pues bueno, vamos a ver de qué se trata este cambio entonces.
Bueno, Miriam, uno de los temas que queríamos tratar contigo era sobre tu participación en un taller sobre periodismo independiente que fue patrocinado por la Universidad de Columbia. Estuviste allí, has escrito unos artículos y de verdad que estamos ansiosos porque compartas, ¿no?, con nuestros oyentes pues tus impresiones, Miriam. Primero, no sé, me gustaría que describieras de alguna manera cuál era la atmósfera de ese taller, porque cuando uno lee un taller sobre periodismo independiente en Cuba, pues se imagina una serie de gente discutiendo sobre la realidad del periodismo, aprendiendo técnicas para ejercer periodismo en situaciones de extremo riesgo, como es el caso de Cuba, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo fue?
Sí, bueno, en realidad el tema, más que periodismo digital en Cuba, el tema, el título era abarcador, el título del evento era Cuba en una era de cambios. Y entonces, bueno, hablando de cambios, sí, ahí se habla de algunos cambios que se han ido produciendo, digamos más bien cambios legales, cambios que están en la letra, pero que no están en la vida, que no están en los hechos. Pero bueno, no se puede negar que efectivamente algunos cambios se han producido y yo le puntualizaba a ellos allí, a los allí presentes, que casi todos eran, bueno, había muchos académicos estadounidenses, había políticos estadounidenses también, por supuesto, casi todo el mundo por ahí del Partido Demócrata, y había algunos periodistas también que ya no tenían una postura, digamos, tan a favor del levantamiento del embargo, porque de eso fue sobre lo que versó principalmente el debate. Los debates de los paneles se centraron mucho en el problema del embargo, o sea que era un poco, el título era un comodín para el tema del embargo. Había un ambiente antiembargo ahí en el evento. Yo por ese lado estuve un poco decepcionado, pero al final tengo que decir que para mí fue muy saludable y muy bueno participar en el evento, porque de alguna manera algunos pudimos equilibrar la balanza y hablar de lo que es cubrir Cuba desde dentro de Cuba, porque una visión es la nuestra cubriendo Cuba dentro de Cuba y otra de periodistas extranjeros que vienen a cubrir Cuba y que se encaminan o se enfocan principalmente en los dirigentes, en la figura de Fidel Castro, en Raúl Castro y en los juegos del gobierno. Y eso deja muy al margen lo que es la situación, la realidad cubana, la situación de millones de cubanos acá. Entonces, se pudo equilibrar un poco ahí y tengo que agradecer también la presencia de otros cubanos que son cubanoamericanos, que son objetivos también y que fueron muy, yo diría que muy proactivos. Me apoyaron y me sentí muy bien en compañía de ellos. Digo que es interesante porque yo les decía que es muy, para mí resultaba curioso poder hablar de esos temas de Cuba estando fuera de Cuba y que sin embargo en la isla no lo podíamos hacer. Era lo primero que había que tener en cuenta, el ambiente hostil que hay en Cuba para el debate y para la expresión.
Bueno, y precisamente tocando ese punto, Miriam, porque yo también noto que se usa la palabra cambio pues como si fuera una fórmula mágica, ¿no? Y la palabra cambio no necesariamente significa para bien. Entonces mucha gente dice, bueno, en Cuba hay cambio, pero ¿cuál es el meollo del asunto en Cuba? ¿Si hay cambio o no hay cambio? ¿O cómo esos cambios pues pueden de alguna manera contribuir a mejorar la situación en la isla. ¿Qué es lo más importante? ¿Cambio para lo que sea o cambio para mejorar?
Bueno, lo importante sería, por supuesto, cambios para mejorar. Entonces, yo hablaba de esto y es difícil que las personas entiendan. Decía, bueno, indudablemente Cuba ha habido cambios. Por ejemplo, por eso mismo fue aquí, le decía. Antes, a mí se me había negado la salida. Un disidente no podía salir. Por ejemplo, un cubano no podía comprar o vender una casa, no podía comprar o vender un automóvil porque legalmente le estaba prohibido. No podía, expresamente no podía hospedarse en un hotel, por ejemplo. Ahora sí lo puede hacer en la ley, pero en la vida real no lo puede hacer porque no tiene la posibilidad económica de hacerlo. Entonces, creo que los cambios son de muy poco calado, creo que los cambios, si bien estarían encaminados a mejorar la situación de los cubanos, lo cierto es que no lo van a hacer, no lo pueden hacer. En el fondo, lo que buscan esos cambios es enraizar y prolongar la vida de la dictadura en el poder. Eso es todo.
Miriam, me hablabas de este taller y que decías tenía un título muy ambiguo que sirvió de comodín para generar prácticamente una discusión sobre el tema del embargo. Y entonces esto también se de alguna manera concuerda con una serie de editoriales que ha hecho en los últimos días, digamos en las últimas 2-3 semanas, el diario de New York Times, 4 editoriales, artículos de opinión también en el mismo sentido, ¿no? Y curiosamente lo traigo a colación porque el argumento que se usa para discutir este levantamiento o mantenimiento del embargo, en este caso el levantamiento, es la existencia de cambios en Cuba. ¿Hay una relación directa entre ambas situaciones, mire? ¿Tú ves alguna?
Sí, yo veo una relación directa, por supuesto. Es como una gran campaña que se ha orquestado y yo acostumbro a decir que el gobierno cubano tiene el brazo largo y que tiene evidentemente una influencia fuera de Cuba.
Sí, adelante, Miriam. Bueno, me gustaría aprovechar este momento para hacer una pausa. Vamos a hacer una breve pausa, Miriam, quédate ahí y regresamos con la bloguera Miriam Celaya desde Cuba, aquí en Cuba al Día.
Hoy, en Contacto Cuba, cubanos de adentro y de abajo. El sueño de los nuevos bloggers cubanos. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Intervención. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo los nuevecitos del ídolo boricua Cheyenne. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Matanzas con una dedicatoria muy especial. Y el flashback te lleva a 1984 para que recuerdes el exitazo de Billy Ocean que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. 30 años. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención.
Una revolución musical.
Bueno, y de regreso aquí en Cuba al Día, en esta segunda media hora con la bloguera Miriam Celaya desde La Habana, Cuba. Miriam, otro tema que ha estado y que de alguna manera se empalma con esto que estamos discutiendo, porque uno de los argumentos que se ha esgrimido para la cuestión del levantamiento del embargo y también empalmado con los cambios en Cuba es el ébola. Se habla, y algunos de los editoriales de New York Times hablaban de la colaboración entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno cubano en temas como la lucha contra el ébola. Tú has escrito un artículo interesante sobre el ébola. ¿Crees que esta campaña del gobierno cubano, digamos, en la lucha contra el ébola, cuáles son las características que tiene? ¿Lo mismo de la diplomacia médica que se ha ejercido o también hay un componente económico? Porque, según tengo entendido, el gobierno cubano recibe dinero por la participación de estos médicos.
Sí, se está hablando de eso, que por supuesto no nos consta, por lo menos a mí no me consta, pero es obvio que hay un componente económico ahí, pero sobre todo yo creo que hay un componente de utilidad política. Yo creo que es una inversión política que está haciendo el gobierno cubano y que viene muy a propósito con este tema, y de hecho no por gusto me hicieron una relación mediática que es muy traída por los pelos, por cierto, entre el ébola y el levantamiento del embargo, porque eso no tiene absolutamente ninguna relación directa. Entonces, es que ya la desesperación que tiene el gobierno cubano por el levantamiento, por el tema del embargo que impide que haya inversionistas, entre otras razones, que esa no es la única que impide que los haya, ¿no? Los lleva a utilizar incluso cuestiones de esta índole inescrupulosamente, una epidemia tan peligrosa y una situación humanitaria tan difícil en África, usarla como un comodín político para el tema del levantamiento del embargo. Eso realmente deja mucho que desear, y también es muy penoso que un periódico tan prestigioso como el New York Times se haya prestado para esa jugada.
Miriam, la gente en Cuba tiene una percepción exacta de cuán peligrosa puede resultar la epidemia del ébola, o en realidad se piensa que se trata de una de tantas enfermedades, enfermedades diarreicas agudas, dice el gobierno cubano, para hablar de cólera, dengue, etcétera. Pero hay una percepción real del riesgo. Adelante.
No, yo no creo que las personas tengan una percepción real del riesgo. Creo que la generalidad de la gente conoce que se trata de una enfermedad muy peligrosa. Creo que básicamente muchos cubanos están preocupados por esa y por muchas enfermedades que hay ahora mismo en Cuba. Pero yo te digo, Omar, que la situación de supervivencia en que está el pueblo cubano hace que tome distancia de estas situaciones y busque un poco la solución de lo inmediato. Viven en la inmediatez. Los cubanos, por regla general, viven en la inmediatez. Entonces el ébola es algo que está ocurriendo en un lugar muy remoto, que es África, ¿no? Como si no hubiera ningún vínculo con eso. De hecho, yo creo que todo el mundo respiró un poco aliviado. La gente que se ha ido enterando que los médicos firmaron un contrato según el cual no van a regresar a Cuba si se contagian o si mueren por la enfermedad. Pero no hay una percepción, yo no encuentro que haya una percepción clara del riesgo y de lo que significa esta enfermedad y de que nos acecha, teniendo en cuenta también que hay muchos estudiantes africanos que estudian en Cuba, que van a sus países de origen y después regresan.
Miriam, mencionabas un hecho, una circunstancia bien interesante que no se le ha escuchado decir a mucha gente, tengo que decirlo. Los cubanos viven en la inmediatez, es decir, problemas que están un poco más allá de su horizonte más cercano, pues parece no importarle o no tener percepción de ello. Mi pregunta en este sentido va, ¿esta sensación de vivir en la inmediatez es un subproducto del nuevo diseño del raulismo o es algo que venía de antes y se ha agudizado? Porque también parece ser que con el raulismo, pues la gente vive también en otro estado mental.
No, esto ya viene de antes. Es como tú apuntabas, es algo que se ha ido agudizando. Se ha agudizado sobre todo después de lo que yo diría el lapso de desengaño, porque hubo un sector de la población que se ilusionó un poco con el tema de las reformas y del trabajo por cuenta propia y de que ahora iba a haber una especie de apertura. Y como todo eso ha conducido a un dédalo de fracasos otra vez y a un laberinto de inoportunidades, ¿no? Todo ha sido naufragio nuevamente. Y ya entonces a la inopia y a ese desencanto general se suma la agudización de eso, de vivir en la inmediatez, de buscar la supervivencia cotidiana, y eso ha ido agravando prácticamente todos los males. Ahora tenemos más marginalidad, más delincuencia, más fuga. Cada vez son más los cubanos que piensan en emigrar, en irse, en buscar un horizonte lejos de Cuba. Y eso hace que el ébola vaya ocupando un telón de fondo. El ébola y otros males. Hay mucha gente que ya más que cambiar las cosas, lo que les interesa es cambiar su propia vida.
Miriam, básicamente lo que me estás diciendo es que se acabó el tiempo ya que compró el régimen con la propaganda de la reforma. ¿Qué viene ahora entonces?
Ese es el gran problema. No sabemos lo que viene ahora, pero el tiempo sin duda se acabó. Ellos no tienen ningún capital político entre la gente, no hay ninguna confianza en el sistema, entonces ya el tiempo se acabó. ¿Y qué viene ahora? ¿Cómo podríamos saberlo, no? Y lo digo sin ánimo de ser tremendista ni catastrófica, pero yo estoy profundamente preocupada por eso.
Ahora, Miriam, ¿no tendría que estar también profundamente preocupado el régimen? Estás hablando de un gobierno que se ha jugado una carta y la ha perdido, ha esgrimido esta carta como un estandarte internacional y cada vez parece tener menos credibilidad. El propio puerto de Mariel todavía no acaba de despegar esta mega iniciativa económica, por decirlo de alguna manera. ¿No tiene que estar también preocupado el régimen?
Bueno, yo me imagino que debe estar preocupado, pero en todo caso el régimen y los cubanos estamos preocupados de maneras bien diferentes. Ellos tienen el poder, tienen el ejército, tienen lo que queda de la economía, tienen todo lo que han desfalcado a este país a lo largo de más de medio siglo, tienen el ejército, o sea, a ver, las posiciones nuestras preocupaciones creo que son desde ángulos bien diferentes.
Miriam, ¿va Cuba, según me estás describiendo, me gustaría preguntarte esto, ¿va Cuba hacia una especie de tercermundismo pseudosocialista o algo semejante? Porque parece combinarse este capitalismo de Estado en más feroz con todavía unos vestigios de una idea socialista, pero sin embargo la sociedad sumida en lo que tú mencionabas, la inmediatez, la falta de perspectiva, se está convirtiendo Cuba en un país básicamente tercermundista.
Bueno, Cuba, yo creo que es un país tercermundista hace mucho tiempo. Yo creo que ahora está aspirando seriamente a un cuartomundismo, ¿no? Pero en cuanto a esas ideas socialistas que tú apuntas, cada vez son más escasas y más raras. Y a propósito de esto, mi colega y amigo Reinaldo Escobar escribió un artículo muy interesante en 14 y medio que dice que entre la cartera de oportunidades, por ejemplo, de esto de los inversores extranjeros que se buscan y en la guía para esos inversores, no se menciona la palabra socialismo y solo se menciona un par de veces, creo que la palabra revolución, referido, por ejemplo, al municipio Plaza de la Revolución y en ese tipo de sintaxis. O sea que el discurso incluso también ha cambiado. Socialismo no es una palabra que se hable tanto, parece que ya no resulta tan atractiva, sobre todo cuando se trata de inversores, y a los cubanos tampoco les hace mella.
Cerrando un poco, Miriam, un círculo vicioso que conversamos con la primera pregunta y el propio colega y amigo tuyo, Reinaldo Escobar, pues apuntaba de que había un rumor de que se quería hacer un nuevo periódico, más bien en vez de reformar o de alguna manera reformular el diario Granma. ¿Crees que Reymen está preparando un nuevo esquema donde ya finalmente pues va a terminar con todas estas caretas ideológicas?
Bueno, yo no creo que vaya a terminar con todas las caretas ideológicas porque las necesita para controlar el rebaño, de alguna manera, no se podría renegar a sí mismo. En cuanto al nuevo periódico, a ese posible nuevo periódico del que se habla, no me extrañaría, recuerda que Raúl está haciendo o quiere dejar su propia huella. Raúl Castro creó Nueva Provincia porque tenía que imagínate tú, él no podía dejar de pasar su huella, creó su propio canal de televisión y quizás este periódico va por el mismo rumbo. Y es que él tiene que buscar un espacio donde esté más reflejado el cambio o el sistema o el nuevo modelo renovado ese del que habla él en teoría. Creo que están tratando de hacer un periodismo más interactivo y más actual, más a tono con estos tiempos, frente a la blogósfera y al periodismo independiente que cada vez crecen más, son más amplios y tienen más alcance, ¿no? Con todo el modesto alcance que tienen, pero es más visible. Yo creo que es una competencia un poco fuerte y esto está forzando a abrir quizás ese nuevo periódico.
Mira, ¿no entraría en un terreno peligroso el gobierno al abrir esta puerta de alguna manera? Incluso por muy poco que cambie esa rendija, ¿no pudiera abrir paso a otras fuerzas?
Mira, yo pienso que sí, pero que sería muy lento. Porque mientras no haya en este país libertad de prensa, de expresión, de asociación, ellos pueden correr todos esos riesgos y mantener la situación bajo control. Mientras no haya libertades de esa naturaleza y no haya libertades económicas, no se reconozcan esos derechos a los cubanos, entonces no va a haber peligros, por lo menos inmediatos, para el gobierno. Podrá haberlos a largo plazo, pero largo plazo, ¿quién tiene? No creo que los octogenarios lo tengan, ¿no? Creo que tienen todo todavía bajo su control.
Bueno, pues muchísimas gracias desde La Habana, Cuba, la bloguera Miriam Zelaya por haber estado con nosotros en esta segunda media hora de Cuba al Día. Y ahora, pues, sinceramente, un buen momento, uno de los mejores momentos. Por favor, Lisandra, tenemos aquí a nuestra colega Lisandra Díaz, que acaba de entrar al estudio a darnos, como siempre, lo último que hay en la página web. He tenido que hacer una pequeña corrección de espacio para tenerla más cerca.
No, me habían dicho que me sentara allá en la esquinita, pero luego algo cambió, no sé. Aquí estoy cerquita. Lo importante es que estoy acá, amigos, y que vengo con lo último que tiene nuestra página web, martinnoticias.com. Y empiezo con una de las historias que está adelante en nuestra página, en la página de inicio, arriba lo pueden encontrar. Y es esta nueva plataforma Blogger que retrata a la Cuba más sufrida, humillada y burlada. Y estoy citando una de las frases con las que se presentan en esta nota. Van a poder encontrar detalles de cubanos de adentro y de abajo. Así se llama la nueva plataforma Blogger. Es un trabajo del colega Luis Felipe Rojas, que esta plataforma ahora mismo está empezando.
¿Puedo hacer una pregunta tonta? Siempre me dicen que es bueno hacer las preguntas tontas.
No hay preguntas tontas.
Porque hay gente que quiere saber qué es una plataforma Blogger.
Ahora mismo te respondo. Es este espacio digital en el que se han unido un grupo de blogueros, o sea, se puede acceder a sus blogs, que son todos independientes, a partir de esta plataforma, digamos que es un punto de encuentro en el ciberespacio donde se reúnen un grupo de personas con intereses comunes. Hay temas muy diversos en estos blogs y como tan diversos son sus autores, pero todos pues sí tienen su conexión, son cubanos de dentro de la isla. Van a haber caras nuevas, blogueros nuevos que hasta ahora no habían tenido una oportunidad de tener un blog, un espacio en la internet, y le estoy invitando ya a que vayan. No se asusten, ellos mismos dicen que apenas están comenzando, que tienen algunos problemas y que esperan resolver en el plazo de una semana, pero al menos uno se puede empezar a explorar cómo van a expresarse, cuáles son los temas que les interesan, quiénes son estos blogueros.
Bueno, pues valga la aclaración, ¿qué más tenemos?
Sigo con otra de las historias y otra de las que hoy está en nuestra página. Bueno, van a poder encontrar, como siempre, mucho de lo que hay en la sección de las más leídas. La pasión coreana de Alex Castro es la historia, que es una de las historias que está adelante en nuestra página. Yo sé que el título es muy atrayente. Es que resulta que el hijo de Fidel Castro ha celebrado en la Feria Internacional de Turismo de La Habana a una de las protagonistas, ha celebrado su actuación en una de estas novelas. Y esto también, no solamente él, un grupo también de cubanos que pasaron por allí están mostrando su interés en las telenovelas surcoreanas. Son un boom en la isla y esta nota habla un poquito de ello.
Bueno, sinceramente yo veo aquí un patrón, me recuerda a la pasión secreta que tenía Saddam Hussein con Dolisa Rice. También me recuerda a Kim Jong-un, el nuevo dictador de Corea del Norte, pues que tuvo una pasión con una actriz también y una cantante. Es decir, sinceramente no hay nada más que fascine a los dictadores, a los hijos, los que están en el entorno de los dictadores, que era farándula, un poco que se complementa.
Bueno, Montenegro, pero eso todo lo estás poniendo tú, eso son suposiciones. La nota lo único que dice es que disfrutó mucho la actuación de esta actriz surcoreana en uno de sus papeles protagónicos, la primera novela, la Reina de las Esposas, la primera novela surcoreana que se transmitió en Cuba. Ahí no dice más nada, eso habría que verlo.
Qué novelero me ha salido el muchacho, ¿qué más tenemos?
Bueno, lo otro que quiero hacer, amigos, es como siempre invitarlos a que nos dejen su comentario, su sugerencia en redes sociales y también en los foros debajo de cada historia.
Muchísimas gracias a Lisandra Díaz por haber estado con nosotros, dándonos a conocer lo último de la página web. También muchas gracias a Miriam Zelaya desde Cuba, que nos acompañó, a mi colega Juanito Pendaz en el control técnico, Ofelia Oviedo en la producción y López Montenegro, que les habla, no sin invitarlos a que estén con nosotros de vuelta la semana próxima en Cuba al Día,